UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión. Hoy vamos a estar con el profesor de historia Rogelio González. Trabaja en un instituto de secundaria de Alicante, el IES Jaime II. Así que ahora le preguntaremos cosas de su trabajo, pero obviamente en cada episodio conocemos a la persona. Rogelio ha tenido una fuerte vinculación con la política, llegando a ser concejal del Ayuntamiento de Alicante, y además es una persona bastante consciente en temas sociales, en asuntos relacionados con el sistema educativo, así que podremos hablar con él de todo eso. En el tema del día vamos a contar alguna cosa respecto al sistema educativo y leeremos una cosa de un artículo de opinión del diario El País. Y en la última bola tendremos una reflexión final. Todo esto presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Lo dicho, vamos a contar con Rogelio González, profesor de secundaria, fue concejal del Ayuntamiento de Alicante. ¿Por qué es importante esta entrevista? Bueno, conoce la educación y la política local. Esto le permite saber por qué algunas reformas educativas se quedan a medias o no llegan al aula. Ha vivido los problemas desde los dos frentes, desde el aula y desde la gestión pública. Podemos tratar algunos debates sobre el sistema educativo. Y bueno, ya he dicho que en cada podcast conocemos una profesión con una persona diferente. ¿Qué profesiones hemos conocido a lo largo del podcast? Alma Escabia, muy buenas.
Hola, buenas, Pablo. Pues hemos contado con la participación de un árbitro, un periodista, un ingeniero, un conductor de autobús, una psicóloga, una trabajadora social, un abogado y un informático.
Y seguimos sumando entrevistas semana a semana, así que quien quiera escucharlas, que esté pendiente al apartado de No ser espectador de la radio UMH, y ahí en cada semana contamos con un nuevo podcast. Y lo que siempre comentamos, si tienes una profesión o afición que crees que debemos conocer, puedes ponerte en contacto con nosotros. ¿A qué correo nos pueden escribir? Benjamín Vitali, ¿qué tal?
Muy buenas, Pablo. noserespectador@gmail.com.
Ahí nos escribes y nos pondremos en contacto contigo para tratar esa afición o profesión tan interesante que tienes. El tema del día está relacionado con el ámbito educativo. Leeremos un artículo del País. Y en la última bola contaremos con una reflexión final. Vamos con el tema del día. Bueno, y no he comentado que además tenemos la opinión de dos estudiantes de primero de universidad de periodismo y comunicación audiovisual, que después escucharemos, en la que opinan respecto al sistema educativo y que cambiarían del sistema educativo actual. Así que después las escucharemos. El artículo del País que iba a comentar dice lo siguiente: cabe la triste posibilidad de que la educación en España no le importe a nadie, salvo a algunos profesores no vencidos por el desaliento ni aquejados en exceso por las oscuridades depresivas. A algunos alumnos y alumnas misteriosamente poseídos por el deseo de aprender, a algunos padres y madres de convicciones humanistas y a unos cuantos ilustrados sueltos que siguen sosteniendo la extraña convicción de que el saber es un ingrediente de la libertad y también de la dicha. Esto se ha publicado esta semana en el diario El País. Y bueno, Rogelio González nos acompaña hoy. Hola, Rogelio, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación, Pablo, Benja y Alma, y a todos nuestros oyentes de la UMH.
Respecto a esto del tema del día, ¿crees que eres un profesor no vencido al desaliento?
Lo intentamos, que ya es mucho. La verdad que la situación es complicada y cada día pues parece que hay más dificultades, más obstáculos, y que la educación, más que ser una oportunidad, es un problema hoy en día, aunque deberíamos hablar más del sistema educativo, que es lo que realmente interesa a las sociedades para organizarse en el presente y sobre todo proyectar el futuro, claro.
Pues sí, mira, ya que lo nombra, vamos a comenzar con eso. Tenemos ya dicho la opinión de dos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Periodismo y Comunicación Audiovisual, de primero de la carrera, que también tienen obviamente muy presente su último año de instituto. Contamos, por ejemplo, con el balance de Alba.
Creo que nuestro sistema educativo en algunos puntos es fuerte y en otros no. En un primer lugar, creo que el hecho de que no haya esa personalización de cara al alumno, creo que también le echa para atrás, no que tenga ese interés, pero también en el hecho de que faltan asignaturas a lo mejor en un sentido más de educación para el futuro, como por ejemplo saber cosas básicas de economía o política o educación sexual, creo que es lo que falta. Y también otra de las cosas es mejorarlo a nivel estructural, más bien ya de docente, porque sí que hay algunos temas que me entero, o demás con los profesores, que son pues, aulas totalmente masificadas y demás. Así que yo creo que eso es lo que se debería de cambiar, bajo mi opinión.
Esta era la opinión de Álvaro Real. Y también contamos con la opinión de Elisa Egea.
Yo sinceramente cambiaría del sistema, que considero que no refleja exactamente las necesidades de la vida real. Está muy bien que nos enseñen matemáticas, lengua y todo, que es totalmente necesario y lo dejaría, pero añadiría asignaturas como jurídicas, donde te enseñen derecho, leyes, obligaciones también, cómo funciona la política, las elecciones, porque considero que hay mucha gente que no está informada y nadie se lo enseña, porque si tú no estás informado, tus padres tampoco, tus abuelos, al final es muy difícil. Y bueno, básicamente eso, más sobre política.
Ahora tratamos algunos asuntos concretos respecto al sistema educativo, pero ¿qué opinas de estas reflexiones de estos jóvenes estudiantes?
Bueno, pues que son muy de nuestra época. Los dos plantean cuestiones muy prácticas. Los dos descargan en el sistema educativo una formación, iba a decir, individual, en cuestiones muy prácticas. Y creo que los dos abandonan la idea humanística de una cultura general que podemos compartir. A mí me preocupa mucho poder hablar con una persona y tener unos referentes comunes, que si la educación es excesivamente práctica, la vamos a perder. Si vamos al camino de la hiperespecialización o de una Macedonia de muchos contenidos, vamos a perder toda esa raíz cultural común que tenemos. Y entiendo su reflexión, me imagino que son estudiantes universitarios que ya están probando las mieles de la especialización en los estudios que ellos desean, pero mi campo de trabajo es la educación secundaria, las enseñanzas medias, y yo creo que ir en la línea de buscar lo práctico, de buscar la variedad por la variedad, sería una primera mano de pintura que no llegaría mucho. La verdad que no llegaría mucho, porque realmente para mí uno de los problemas que tenemos hoy en día es el exceso de asignaturas que hay en las enseñanzas medias.
No sé cuántos años son dando clase, pero ¿en qué dirías que ha cambiado el sistema educativo, los profesores, los propios alumnos? ¿En qué ha cambiado?
Yo llevo 18 años dando clase. Empecé en el año 2008 dando clase, el 11 de febrero del año 2008. Empecé en un centro de Oliva, en el Instituto Gregory Mayans. Y en estos 18 años pues he notado básicamente la dejadez por el trabajo. Es decir, yo creo que ahora se aspira a la máxima nota sin apenas esfuerzo. Y yo siempre digo que la excelencia o una nota alta requiere de un esfuerzo considerable, el destacar. También el aprobado se ha infravalorado, y lo que tenemos es una máquina de generar títulos y unas familias que en muchos casos, salvando algunas excepciones, lo que quieren es no tener problemas con los estudios de sus hijos. Es decir, que sus hijos aprueben y poco más.
En relación a esto, se habla mucho en la actualidad preocuparse por el bienestar emocional de los alumnos. ¿Crees que es esto compatible sin rebajar la exigencia académica?
Es difícil, porque confundimos el bienestar con la rigurosidad, con la realidad de la vida. Entonces, valoramos que una criatura por ir a clase, por hacer unas tareas determinadas, por ser un buen chico, automáticamente tiene que tener el título. Si es así, bueno, pues deberíamos jugar todos al mismo juego y deberíamos dejar las cosas bien claras. Yo creo que deberíamos aspirar a algo más para enriquecer y tener una sociedad un poquito más crítica, porque actualmente el sistema educativo es una máquina de generar mano de obra barata con una cualificación sub generis, pues un título, al fin y al cabo, y con eso el sistema es feliz porque tiene esa mano de obra que necesita para un sector servicio que es el monocultivo que tenemos hoy en día.
Se debe fomentar, por lo tanto, en tu opinión, más el sentido crítico en las aulas.
Sí, el sentido crítico pasa por la lectura. Pasa por la lectura, por el debate, por el diálogo. Esto de la enseñanza, Pablo, Benja, Alma, está inventado hace ya muchos siglos. Es una persona que sabe y una persona que no sabe. Entre ellas hay un diálogo y una transferencia de saberes, conocimientos, dudas, inquietudes, preguntas, interrogantes. Esto no es de nuestros días. Ahora, si lo que queremos nosotros es tener personas para el mercado laboral, pues se está haciendo muy bien. Ahora mismo se está haciendo muy bien. Esas personas son críticas y no se plantean cuestiones de por qué en un centro educativo hay barracones, por qué hay profesores que no cumplen como tienen que cumplir con su tarea, por qué hay tanta titulitis que no llega a ningún sitio, por qué hay negocio con los grados, los doble grados, los másteres, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos hoy en día, desgraciadamente.
¿Dirías también que las pantallas o la inteligencia artificial están debilitando el pensamiento crítico?
Hace ya años un profesor francés dijo que los PowerPoint generaban idiotas. Era una expresión muy salvaje porque al fin y al cabo lo que se hace es reducir el contenido, la expresión escrita, ¿no? Yo creo que lo que hace es perder concentración, perder la atención. Y para crecer como persona hace falta leer mucho, escuchar mucho, ver mucho y sobre todo pensar en lo que se ha leído, en lo que se ha visto, en lo que se ha escuchado. Y la pantalla no nos permite esa actividad tan importante de la reflexión.
Hemos hablado del bienestar emocional de los alumnos. Pero es que además, por otro lado, hay estudios que hablan de en España de una reducción también del bienestar emocional de los propios profesores, un aumento de ansiedad. ¿Cómo analizas esto?
Bueno, el profesorado hoy en día está sobrecargado de burocracia, está menospreciado por la sociedad, una campaña desde hace ya mucho tiempo de hablar de vacaciones y poco más y de muchos privilegios. Y como no tiene ese respaldo social, enfrentarte a un grupo de chavales todos los días en clase tiene su aquel. Hay compañeras, sobre todo compañeras, porque en las enseñanzas medias hay muchísimo machismo, que lo pasan realmente mal en clase. Hay situaciones de agresiones que lamentamos y denunciamos continuamente. Y sobre todo, el menosprecio. El menosprecio es algo que te llevas a casa y que te das cuenta que no sirve, que tu trabajo no sirve. Cuando te han vendido la moto, todos hemos querido alguna vez que educar es la actividad más bonita del mundo y que vamos a formar a las personas que van a cambiar el mundo. La realidad no es esa. La realidad es que vamos a rellenar los papeles, unas actas, vamos a firmar, vamos a dar el visto bueno a la obtención de unos títulos y que en el mejor de los casos no vas a tener problemas que te afecten en tu bienestar emocional como profesional.
Has comentado una cosa que quiero tratar algo más en profundidad. No sé si cuando comentas que eres profesor sientes esos prejuicios de, bueno, funcionario, muchas vacaciones, y luego además si crees que los alumnos ahora mismo tienen menos respeto hacia el profesorado que antes.
Los alumnos o los estudiantes tienen menos respeto hacia todo porque hoy en día no se respeta absolutamente nada. No se respeta un monumento, no se respeta a un sanitario que reciben agresiones, no se respeta a un profesor, evidentemente. Entonces es algo generalizado. Nuestros alumnos son el resultado de nuestra sociedad y punto. No hay que darle más vuelta ni hay que culpabilizarlo de cómo es la sociedad. Al contrario, para mí muchos alumnos son víctimas y demasiado bien están con lo que tienen en casa. Luego, desde el punto de vista como docente, pues mi sensación es que lucho contra un mundo entero en el que la educación, lo que yo explico, que es historia y geografía, está menospreciado. Hoy en día cualquiera que tenga Google Maps en su móvil considera que ya sabe geografía. Hoy en día cualquiera que se saque una aplicación de banderitas o de mapas considera que ya es un experto en geografía. Hoy en día cualquiera que se lea una novela histórica o ve una serie en Netflix de historia se cree ya que es un experto en historia y está muy alejado de la realidad.
¿Y respecto a los prejuicios de la sociedad hacia los funcionarios?
Bueno, pero es lógico, es una deriva de un sistema económico, un sistema político en el que desde los años 90 venció el neoliberalismo más bestia en el que lo público se menosprecia. Cuando viene una pandemia, lo público es lo que tiene que sacar adelante un país. Lo público trabaja, lo público está ahí al pie de cañón. Los profesores, yo recuerdo que en España morían 900 personas al día y yo estaba preparando clases para intentar que todo pareciera que no pasaba nada. Yo recuerdo, en aquel entonces era equipo directivo, tener que ir al centro educativo a coger llamadas de familias con dudas muy variopintas cuando la mayoría estaban en su casa y yo estaba pues eso, paseándome por las calles de Alicante para llegar al centro de trabajo y hablar y responder a esas dudas. Entonces, es normal que la sociedad menosprecie a los funcionarios en general y también es verdad que ha habido abuso por parte de una parte del funcionariado que se debe corregir, claro.
Un tema más, por lo menos respecto al sistema educativo. Entiendo que eres profesor de segundo de bachiller, para ellos es año de selectividad. ¿Cómo analizas la presión que sufren los estudiantes? Desde tu experiencia en general, ¿cómo analizas este curso?
Segundo bachillerato, yo se lo digo a mis estudiantes, es un curso de mierda. Creo que se puede decir sin problema. Es un curso de mierda, básicamente por la presión que se ponen a sí mismos los estudiantes, por la inflación de los títulos universitarios, porque el sistema de becas se ha cerrado, con lo cual es más difícil acceder a becas. Y luego con una sensación muy extraña de competición entre estudiantes. Hay gente brillante, gente muy buena, gente que va a tener un futuro seguro y tranquilo, desarrollando una buena profesión. Sin embargo, se frustran porque su compañera, su compañero ha sacado un punto más en un examen de no sé qué materia. Porque tú tienes que sacar muy buena nota en todos los exámenes. Eso es imposible. Yo creo que eso no nos lleva a nada bueno. Entonces me preocupa segundo bachillerato porque es verdad que es el único curso que tiene una prueba externa y yo hace mucho tiempo era contrario a esa prueba externa, pero cada vez me gusta más porque si se ve el trabajo se hace en los centros educativos sabiendo las diferencias de base que tenemos unos y otros, pero es verdad que la mayoría de la carga que tienen nuestros estudiantes la tienen de ellos mismos. No la tienen ni del profesorado, ni la tienen incluso de sus familias. Y que es algo que nos ha metido a la sociedad de que todos valemos para todo. Miren, no, yo no puedo subir el Everest. Yo he aceptado mis condiciones, mis limitaciones físicas. Pues habrá estudiantes que no puedan sacar un 10 en historia, pero podrán sacar un 10 en matemáticas. Es posible. Y no pasa absolutamente nada, ni por eso eres peor persona, ni peor estudiante.
Profesor de historia. Siempre hablamos de vocación también en este podcast. ¿Vocación por la historia desde pequeño?
Sí, la historia me gustaba mucho, pero yo estudié historia por una cuestión de situación económica. A mí no me gusta nada decirlo, ni me avergüenzo. Vengo de una familia de trabajadores, encima perdimos a mi madre cuando yo era muy niño. Entonces, cuando llegó el momento de estudiar la carrera universitaria, pues en casa lo tenemos claro. Periodismo y políticas, que era lo que realmente me gustaba, no podía. En mi casa siempre se escuchaba la radio, bueno, siempre se escucha la radio. No podíamos porque había que estudiar fuera de Alicante. Entonces, en una conversación muy sensata con mi padre, hay que buscar algo en Alicante. Y en Alicante, ¿qué había que más o menos yo podía estudiar, que se me daba bien? Pues historia, sociología, sociología e historia. Y tuve la suerte de tener grandes profesores de historia, grandes profesoras de historia, y de la visita, además de un catedrático, Emilio Laparra, uno de los mejores profesores de historia del mundo contemporáneo que he tenido, que vino al instituto, nos dio una charla y dije, quiero saber cómo esta persona. Quiero llegar y entender el mundo como lo entiende esta persona. Y por eso entré en Historia en la Universidad de Alicante.
Y luego además hemos hablado de tu vinculación con la política. ¿Eres un profesor metido a político o un político metido a profesor?
Soy un ciudadano y entonces republicano. Y como republicano tengo unas obligaciones cívicas. Has hablado de política. Yo entro en política a través de una organización estudiantil de la Universidad de Alicante. Formo parte de la Asociación de Vecinos del Barrio del Pla, de mi barrio. He estado en la plataforma por la movilidad sostenible del Alcantí. Entonces, no solamente, no soy político, porque político no se es. Político es una condición que te lleva a ser...
Por naturaleza.
Sí, partícipe de la sociedad en la que vives. Es decir, yo el mundo de la educación lo he vivido como estudiante, como profesor y como padre. La SAMPA, que la SAMPA también es un movimiento social. Entonces, ser político no es algo que te apuntas o haces un curso de formación y eres político. Simplemente es un camino más, la salida natural a lo que hacía habitualmente en mi día a día.
Quiero preguntar, a ver, ¿cómo viviste tu etapa como concejal en el Ayuntamiento de Alicante? ¿Cómo lo recuerdas?
La recuerdo con sentimientos muy duros. Yo entré como concejal del Ayuntamiento de Alicante en el año 2011, porque una compañera renunció al acta, Ángeles Cáceres. Yo era número 2, bueno, era número 3 en la lista de Esquerra Unida, del País Valencià, en Alicante. Esas elecciones las ganó el Partido Popular con mayoría absolutísima, con Sonia Castedo, 18 concejales, y nosotros éramos dos. Y el Partido Socialista pues, tenía sus problemas internos de toda la vida, ¿no? En un momento dado, la alcaldesa toma una serie de medidas y mi compañera lo deja y entro yo. Yo entré, fui concejal y fui profesor al mismo tiempo. Yo como concejal cobraba por los plenos y cobraba por un patronato al que asistía una vez cada tres meses. Yo no dejé de dar clase. De hecho, estuve solamente 18 meses, dos años, porque era incompatible dar clase por los pueblos de la provincia de Alicante y ser concejal en un momento, recuerdo 15M, de mucha agitación en el que Esquerra Unida estaba con una actividad frenética. Entonces me fui del ayuntamiento con el sabor de boca de que no pude hacer todo lo que quise ni pude disfrutar de la experiencia. Aunque, claro, para un alicantino como yo, ser concejal de la ciudad es un orgullo.
¿Echas de menos la política y posibilidad de que volvieras algún día?
Echo de menos la política. Hay posibilidades a día de hoy, muy pocas, por decir casi nula. En la política local de Alicante la situación es muy compleja, nos llevarían varios programas poder comentarla y más allá de Alicante no tengo proyección y creo que nadie piense en mí, pero a mí sí que me gusta la política, me gusta la gestión, por eso he sido equipo directivo en el instituto y es algo que me gusta, la política me gusta y la sigo en el día a día.
Si fueras conseller de educación, ¿cuál sería tu primera propuesta?
Básicamente una clásica, construir muchos centros públicos. Hoy en día la necesidad de centros públicos es exagerada. Los centros públicos no solamente dignifican el trabajo que se lleva a cabo dentro, sino además los centros públicos deberían estar abiertos mañana y tarde para que fueran centros sociales. Es algo que echo de menos, que los centros educativos sean referentes de los barrios en ciudades como Alicante, que sus instalaciones las puedan utilizar los chavales para hacer deporte por la tarde y que sean lugares de encuentro, de debate, de discusión, de polémica, ¿por qué no? En mi época como estudiante de Jaime II, de las cosas que más me gustaba era hacer el boletín, el periódico del instituto, y ahora ya no se hace. Y no hay manera de conseguir que nadie arranque y nadie tire hacia adelante para hacer ese periódico de un instituto, que tampoco estamos hablando de un trabajo excesivamente duro, ¿no? Eso lo hacíamos porque éramos conscientes que éramos una comunidad. Más aún, yo recuerdo en mi época que un objeto de conciencia hizo el servicio sustitutorio de la mini y abría la biblioteca por la tarde y íbamos a la biblioteca del instituto a estudiar. Eso hoy en día es impensable y es una lástima.
Tú que eres profesor y has estado metido en política, ¿por qué dirías que muchas de las reformas educativas finalmente se quedan en el papel y no se llevan a cabo?
Porque no son reformas como tales. Es decir, la reforma educativa, las últimas vienen todas de Europa, vienen a través de un modelo político muy determinado. Ahora se habla mucho de las competencias, que es algo muy etéreo, si me permitís la broma. Y realmente las reformas educativas, el debate sosegado sobre educación no existe. A mí me gustaría, esto lo hemos hecho algunos amigos, poner en un folio, invito a todos nuestros oyentes a que lo hagan, que digan en cada etapa educativa qué asignaturas deberían cursar nuestros alumnos y cuántas horas.
Muy difícil llegar al consenso, ¿no?
Imposible. Yo he estado en cena con amigos y nos salían jornadas laborales de chavales bestiales. No puede ser que un alumno de segundo bachillerato tenga más horas de clase que un alumno universitario.
Y tampoco se ve posible alcanzar un pacto educativo estable en política. No,
porque en España la educación va ligada a intereses económicos. Y los intereses económicos son sacrosantos. Entonces, en España va a ser muy difícil que haya un pacto educativo, porque hablamos de millones y millones y millones de euros que hay detrás de todo el negocio. Ahora lo vemos con las universidades en la Comunidad de Madrid, pero con la escuela privada que pagamos con los conciertos educativos y con un largo etcétera.
Benja quería preguntar.
Hoy en día, teniendo dándote cuenta cómo está esto de la educación, el sistema educativo, ¿qué es lo que más te apasiona de dar clase? ¿Cuál es ese motor que te lleva?
A mí lo que más me gusta de dar clase hoy en día, tengo un grupo de primero de eso, es cuando hacemos referencia al mundo mitológico. Es decir, es increíble cómo la cultura clásica, después de muchos siglos después, tú hablas de los 12 trabajos de Hércules, hablas de alguna metamorfosis, hablas de algún relato y los enganchas. Enganchas chiquillos, criaturas que son hiperactivas, que tienen muchas dificultades de concentración. Y entonces hay un momento en esas clases en las que estamos hablando de la mitología y le pones una escultura clásica y tal, y ves como, a pesar de todo, a pesar de la Edad Media, el mundo clásico sobrevivió. Y eso es para mí es tremendo. Insisto, hoy en día para mí las mayores satisfacciones me lo dan primero de eso.
Siguiendo en esta línea, ¿qué es lo que dirías que más gusta a los alumnos? Historia de España, historia contemporánea, mundo mitológico, ¿qué crees que genera más interés entre tus alumnos?
Vamos a ver, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primera, los contenidos, los saberes que se dicen ahora de historia están muy mal repartidos. El mundo clásico solamente se da primero de eso y ya no se vuelve a dar nunca más. Salvo que des latín o que des, incluso en religión católica, algo dan. Pero el mundo clásico solamente se da en las primeras etapas o bien si das historia del arte en segundo bachillerato. A mí me llama mucho la atención que los alumnos quieren saber sobre la edad contemporánea, sobre el franquismo, sobre la guerra civil, y que el temario está montado precisamente para que no se llegue o se llegue de mala manera a esos temas. Entonces, para mí, los más pequeños disfrutan mucho con el tema del mundo clásico, griego, romano, mitología, y los más mayores con los temas de más actualidad, que son los que más polémica genera hoy en día. Claro.
Tengo un par de preguntas más para terminar. ¿Se enseña bien la historia? Porque es un tema bastante polémico.
No sé qué es enseñar bien la historia. Hay personas que consideran la clase de historia como un juego y hacen cosas muy divertidas, muy chulas, y que a mí me han enseñado y que me genera hasta curiosidad. Yo, para mí, enseñar historia es ser capaz de transmitir la importancia del proceso histórico para saber dónde estamos ahora mismo. Entonces, depende del profesional, depende del grupo. Hay un, no voy a decir un factor suerte, porque no quiero recordar la película de Match Point de Woody Allen, pero sí que hay un factor de espacio-tiempo en el que tiene que coincidir un grupo de estudiantes, un enseñante, y que entre ellos haya una comunicación. Si es que volvemos siempre a lo mismo, a ese diálogo, para que se enseñe bien, para que se aprenda bien.
¿Y se debe estudiar cronológicamente?
Esa es una buena pregunta. A mí me gusta la cronología, porque me parece fundamental para entender dónde estamos. Es decir, yo hoy estoy aquí en este programa porque tengo un recorrido anterior. Si no hubiera tenido ese recorrido anterior, no estaría aquí. Y tú, al presentarme, has hecho un poco de mi recorrido. Cronológicamente es importante para saber las distintas etapas. Si no, podemos caer en el error de olvidar periodos de nuestra historia, que es un poco lo que se ha hecho en España con la Segunda República, con la Guerra Civil y con el primer franquismo, y que hoy en día recuperamos gracias a autores y a libros maravillosos como los que escribe Paco Cerdá, 14 de abril o Presentes, que son libros que nos ponen el acento en ese periodo de historia que prácticamente hubo un pacto para que no se hablara de él.
La última, tenemos algo más de un minuto. ¿Es posible enseñar la historia de manera objetiva?
No, ni debe serlo. Que diga que es objetivo, hay que sospechar de él. La historia no puede ser objetiva porque todos nosotros tenemos una formación y tenemos unos intereses. Entonces, no se puede ser objetiva. Otra cosa es ser honesto. Bueno, vale. Honesto sí, pero objetivo me parece que es muy difícil.
Vale, pues estos asuntos queríamos tratar, Rogelio. Agradecerte por tu balance, tu análisis, por tu tiempo y por tu opinión.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, y siempre que queráis, aquí me tenéis.
Gracias, Rogelio. Y gracias también, como en cada semana, a Benja. Gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo.
Y gracias, Alma.
Siempre a ti.
Y volvemos la semana que viene con más. Seguimos dentro de 7 días más o menos. Aproximadamente con más de No Ser Espectador en la radio UMH. Os esperamos. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.